haber firmado un llamado a elecciones libres en China. Murió el...
Hasta aquí las noticias. Volvemos en una hora. Gracias.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos acá en el programa desde La Habana. Está Miriam Leiva y también Luz Escobar, las periodistas invitadas a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón y como siempre, el saludo a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Y nuestro agradecimiento, los que escuchan, por supuesto, el programa, gracias por escucharnos. Y también hay que dar un saludo especial, José Luis, a los que nos escuchan por Radio Caracol, aquí en la ciudad de Miami, de 10 a 11 de la noche a través de Radio Caracol. Nos escuchan en la ciudad de Miami, también dentro de Cuba, 1180 AM. Gracias por la sintonía, donde quiera que sea la frecuencia y el horario en el que escuchen. Hoy en solamente minutos ya vamos a tertuliar con Miriam Leiva, con Luz Escobar, como las presentaba José Luis. Entre las noticias, bueno, pues la primera tiene que ver con inmigración y tiene que ver con la cantidad de visas que Estados Unidos ha otorgado en el 2018 a cubanos. La cifra es sumamente baja, posiblemente la más baja que se recuerde desde que están funcionando este tipo de visado para cubanos.
Es una nota exclusiva de Martí Noticias.
De Martí Noticias. En nuestra página de internet tuvo acceso, o por lo menos obtuvo información de funcionarios del Departamento de Estado, quien dan los números exactos. Y yo creo que es bueno que por lo menos estén informados al respecto. Y segundo, la noticia que va a acaparar prácticamente todo el programa, porque la vamos a tocar en tertulia con nuestras dos tertulianas, pero también después vamos a pasar a Cuba, o seguimos con Cuba en este caso, para hablar con dueños de paladares, con economistas, para tratar el tema de esto, de estas nuevas regulaciones que el gobierno cubano anunció para el trabajo por cuenta propia, el cuentapropismo. En definitiva, lo que se está hablando aquí es de control, de fiscalización, de aumento de impuestos y también una reagrupación de las licencias. Y bueno, y también la noticia de que ya se van a volver a otorgar aquellas licencias que estaban suspendidas de eso de arrendamiento de habitaciones, cafeterías, restaurantes, etcétera, se vuelven a abrir, pero dentro de todas estas regulaciones.
Hay nuevas reglas, en otras palabras.
Nuevas reglas.
Sí, señor.
Y que no es la regla que está al lado de Guanabacoa.
No, absolutamente.
También, eso es lo que tenemos.
También hoy en portada, ¿qué propone usted?
Amigo mío, me voy a China. Han descubierto, increíblemente, han descubierto científicos del mundo, han descubierto dónde está el mayor violador que está acabando con la capa de ozono. Lo han descubierto y está en China.
Vamos.
En el mundo del medioambientalismo hay un escándalo en serio. En los últimos meses, científicos de todo el mundo habían estado extremadamente intrigados por un misterioso incremento en las emisiones de gases contaminantes que han dañado de forma drástica la capa de ozono que protege la Tierra. Ahora, los responsables han sido descubiertos. Los aislantes de espuma de poliuretano, así se escribe, poliuretano, para uso doméstico producidos en China a precio reducido. En otras palabras, la Agencia de Investigaciones Ambientales, que está en el Reino Unido, encontró un compuesto químico en la producción de estos aislantes. ¿Qué cosa es este aislante de poliuretano? Simple y llanamente, en las construcciones se echa una espuma que cierra orificios. Una espuma entre la pared y la contrapared, se pone una espuma que sirve de aislante, es uno de los mejores aislantes que existe. Eso ya desde hace varios años está prohibido, echarle una sustancia que se llama la CF11. Yo no entiendo de eso, pero bueno, estaba prohibido. Los chinos lo siguen usando y el hueco, la capa de ozono se sigue deteriorando gracias a que los chinos continúan usando este químico en este aislante que se usa en el mundo entero, pero en China sobre todo.
Y ese problema viene hacia nosotros, los seres humanos.
Hacia todo, absolutamente. El mundo entero.
Claro.
El mundo entero.
¿Qué hacemos con los chinos?
Bueno, lo pueden ponerle sanciones.
¿Sí?
Pueden ponerle sanciones, y lo dice la información.
¿Y los chinos hacen
porque
caso?
Ellos firmaron el protocolo de Montreal. Yo creo que en este momento
aquí se firma todo.
En este momento al presidente chino, al dictador chino, sí le convendría cumplir ciertas cosas y no meterse en ningún tipo de sanciones.
Se firma todo y se cumple muy poco.
Pero ahí está.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos, para Luz también. Sí, hay una realidad. China es uno de los más grandes contaminadores, inclusive eso llegó a un extremo que, bueno, sabemos que hay ciudades chinas que la contaminación es tan extraordinaria que está afectando no solo la salud, sino además hasta el tránsito, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos siguen ahí. Realmente ellos han tomado medidas porque ya era demasiado lo que estaba ocurriendo y están tratando de ponerle algún tipo de purificador a las industrias o sacarlas de las aglomeraciones urbanas, ¿no? Pero indudablemente China es un gran productor y además consumidor y también en ese caso contaminador. Ellos han firmado también el protocolo de París, que creo que eso es muy importante, y bueno, esperemos que vayan a cumplirlo y vayan tomando medidas.
Uh-huh. Luz Escobar, saludos.
Un saludo desde La Habana. Bueno, imagínate tú, Made in China, casi todas las cosas que tenemos a nuestro alcance es Made in China. Entonces, bueno, es peligroso, ¿no? Pero para traerlo para acá, para nuestro contexto cubano, mantenemos todavía fábricas de asbesto cemento. Ese mundo entero no se utiliza, además está en alerta roja. Y ayer en la televisión estaban hablando de una fábrica de la construcción que todavía utiliza esto como materia prima. Estos comunistas están acabando.
Sí, lo dirás jugando, pero bueno, es así.
Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Señoras y señores, Estados Unidos otorgó unas 2.000 visas a ciudadanos cubanos para visitas familiares, intercambios culturales y viajes de negocios durante el presente año, el más drástico recorte al número de visitantes desde la isla en las últimas dos décadas. De acuerdo con estadísticas del Departamento de Estado obtenidas por Martín Noticias, la cifra de visas B1 y B2 concedidas a nacionales cubanos en los primeros 8 meses de este periodo fiscal 2018, que comprende octubre de 2017 a mayo de 2018, fue de apenas 2.414, el 83% de ellas otorgadas a consulados estadounidenses fuera de Cuba. No se había producido un descenso de tal magnitud en las visas de visitantes para cubanos desde 1997, cuando se otorgaron 5.829 en ambas categorías de viaje, y a 4 meses de concluir el año fiscal que expira el próximo 30 de septiembre, todo indica que la tendencia decreciente se mantendrá inalterable, teniendo en cuenta la casi total paralización de la actividad consular en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, tras la crisis diplomática desencadenada por las afecciones de salud a 26 funcionarios de Estados Unidos. El recorte más significativo se evidencia en los casos de visas para intercambios culturales y viajes de negocio. ¿Un giro radical? Por supuesto que sí.
Increíble. Tú hablabas de 1997. En el 1997 se emitieron 5.829 visas. En el 2018, 2.414.
Y en 2013 y 2014, aquí lo tengo para comentarlo, en el 2013 se emitieron 36.787 y en el 2014, 41.001.
Ahí está. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Sí, es que la política, sabemos que la política del presidente Trump es cerrar completamente los contactos pueblo a pueblo y en ese caso no solo que los norteamericanos no vengan a Cuba, sino también que los cubanos no vayan allá. Eso obstrucciona, por un lado, sí, los intercambios culturales y de otro tipo, porque ahí no solo es los comerciales, sino también hay intercambios científicos de otro tipo, y realmente eso, no tiene mucha lógica en el sentido de que eso afecta solamente al pueblo, o sea, al gobierno cubano. O afecta realmente las relaciones entre pueblo y el conocimiento de ambos países. Y también me preocupa mucho, y creo que es fundamental, que se avanzó mucho en los últimos años, y es los cubanos yendo a Estados Unidos, no, o sea, para regresar, eso incrementa el conocimiento, hable ideas, y claro, hay una parte que lo utilizan también para ir y comprar cosas y venderla aquí, ¿no? Y eso demuestra la situación trágica que hay económica acá. Pero es muy, muy importante eso de los cubanos, o sea, personas individuales que van a ver a su familia, intercambios familiares. Eso se logró en los últimos años, y eso había sido un trabajo muy, muy dirigido del gobierno cubano, de separar a los cubanos, de romper las familias, de romper todo lo que pudiera ser el vínculo este de los seres humanos de los cubanos. Y bueno, y lo otro está que habría que ver cuántas personas están teniendo visa por la reunificación familiar, que pienso que también eso debe estar en el mínimo, porque tienen que gastar mucho dinero para lograrlo.
No, claro.
Dice la información, perdóname, Amado, que aunque Estados Unidos concedió visas a los cerca de 400 integrantes de esta delegación cubana que recientemente se presentó en el Kennedy Center de Washington durante el Festival Artístico en mayo, otras decisiones recientes apuntan a un cierre en la política de viajes culturales y académicos. Indica que un proyecto conjunto del Ballet Nacional y de la Filarmónica de Los Ángeles, con presentaciones en Hollywood el próximo agosto, fue cancelado debido precisamente a complejos procedimientos. Y finalmente, aporto más de esta nota. Dice que las visas B1 se concedieron 76 en La Habana y las visas B2, 335. También B1 y B2 en conjunto, 13 se concedieron en La Habana. El resto en consulados fuera de Cuba.
Yo solamente quiero agregar dos cosas. Primero, que la responsabilidad no es solamente de Estados Unidos y de la administración Trump, aunque la intención de Trump, por supuesto, en cuanto a inmigración, la conocemos todos cuál es, digamos, su política de inmigración. Pero también el gobierno cubano aquí tiene mucha responsabilidad, porque la reducción del personal diplomático en Cuba, eso se debe a la irresponsabilidad del gobierno cubano. Simplemente voy a utilizar ese calificativo: irresponsabilidad del gobierno cubano en no tener una información completa o no haber podido proteger a los diplomáticos estadounidenses que fueron afectados a su salud dentro de Cuba, y que ha provocado que el personal esté casi en el nivel cero. Esto por un lado, pero por otro lado, la tendencia de Estados Unidos también ha sido de negar visas. Y este número, a mí, yo, si no lo hubiéramos tenido oficialmente en nuestra página de internet, quizás no lo hubiera creído. La cantidad de peticiones rechazadas de visas de visita de cubanos a Estados Unidos llega al 77.17%. Simple y llanamente increíble. Estamos solamente por debajo de la República de Palau, que llega a un 83%. De 71.310 solicitudes para viajar a Estados Unidos, el consulado de Estados Unidos en Cuba negó 54.975, prácticamente. Las negó casi todas, ¿no? Solamente un 20% aprobó.
En Guyana se siguen otorgando y se sigue entrevistando a los que previamente se les emite una cita para que acudan ahí y hacer el trámite migratorio posterior, si es que, como tú dices, ¿no?
Si es que lo aprueban.
Lo aprueban.
Luz Escobar, Estados Unidos. Claro, Luz.
Sí, exactamente. O sea, yo creo que es muy útil hacer énfasis en eso, ¿no? Esto se da en un contexto en el que Cuba todavía no es capaz de dar una respuesta al incidente que ha sucedido y del cual Estados Unidos ha dejado a la espera, ¿no? Una respuesta oportuna, certera. Bueno, oportuna ya no va a ser porque está totalmente a destiempo, ha pasado los meses y Cuba se sigue pasando con ficha con la responsabilidad. Vamos a entender que es un tema complejo, que a lo mejor no ha encontrado una respuesta, pero a la hora de dar una respuesta ha sido vulgar, grosero, irrespetuoso y sobre todo muy poco diplomático el lenguaje que han utilizado para referirse a esto. Simplemente han hablado de supuestas enfermedades, porque ya entiendo que hablen de supuestos ataques, pero se han referido también a supuestas enfermedades poniendo en duda la palabra de estos diplomáticos que han ido al médico y han expresado sentirse mal. O sea, yo creo que independientemente de la política de Trump, que es conocida y pública, el gobierno cubano tiene una dosis de responsabilidad muy alta a la hora de no solamente dar una respuesta, sino el tono que ha dado la poca respuesta y las pocas manifestaciones públicas que ha hecho al respecto. Es dramático, 2000 y pocas visas es dramático. En los que conocemos y hemos estado en esa fila para pedir visas, sabemos el drama que se vive ahí, no solo de reunificación familiar, sino también de personas que quieren llevar adelante un negocio, pasar un curso, una persona de una iglesia que tiene un proyecto. O sea, es sencillamente dramático y la baja es histórica.
Las noticias como son.
Histórico también en lo que ha sucedido en el día de hoy, ¿no?
Sí, señor, las nuevas regulaciones.
El gobierno cubano ha descongelado la prohibición para obtener nuevas licencias de trabajos independientes del Estado en algunos rubros, pero limitó la cantidad de permisos a uno por persona y aumentó el control para evitar el desvío de recursos e irregularidades legales. Esta decisión se produce un año después de que se suspendiera la entrega de autorizaciones a emprendedores privados, sobre todo en sectores florecientes o que se encontraban en franca competencia con el Estado, como por ejemplo los arrendadores de cuartos a turistas o restaurantes particulares, las llamadas paladares. Se especificó además que se permitirá solo el ejercicio de una actividad por persona en el domicilio que radique la inscripción, por lo que, por ejemplo, quienes renten sus casas a turistas no podrán ofrecer allí servicios gastronómicos o establecer un bar y presentar artistas.
Solo
quiere cantar otro lugar.
No, te toca uno solo, una sola licencia.
Sí, señor. La limitación evitará que algunas familias tengan dos licencias.
Ahí está.
Una por cada hermano o pariente, por ejemplo, para evitar que en vez de contar con 50 sillas en un restaurante privado o paladar, como se les denomina, tengan el doble de la capacidad permitida. Igualmente, se unificaron las 201 actividades autorizadas hasta el momento en 123, agrupando algunas que antes aparecían diversas: manicuristas, masajistas, peluquero, barbero, poniéndolas todas bajo el rubro de actividades de belleza. En otras palabras, bueno, nuevas reglas.
Nuevas reglas. Miriam Leiva, comienzo contigo.
No, esto es realmente patético en el sentido de que siguen diciendo que lo van a abrir, que lo creen necesario, pero y que van a permitir ya lo que está hace un año que no han dado más licencia. Sin embargo, como todo aquí, esto no entra en vigor ahora. Esto es de aquí a 5 meses. O sea, ellos se dicen ahora que se toman el tiempo para instruir a los cuentapropistas. Mi madre, hay que instruirlo para leerse estas resoluciones y además ver qué le van a hacer, ¿no? Y entonces, además, dar seminarios y controles desde el nivel local hasta el nivel nacional. O sea, otra vez toda la parafernalia burocrática, ellos están diciendo que es lo que va a ayudar para que esto sí marche bien, pero esto será en diciembre, o sea, dentro de 150 días. Quiere decir que las 27 actividades que han estado paralizadas hasta ahora siguen congeladas, o sea, siguen sin estar permitidas. Esto de que dice que ya lo permitieron, no han permitido nada hasta diciembre, y de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Eso por una parte. En otro sentido, están dando la cifra, bueno, como un gran adelanto de que en el 2010 había 150,000 cuentapropistas y ahora hay 591,000. Pero es que eso tuvo un gran incremento cuando se abrieron los otorgamientos de licencia a más profesiones. Pero el problema es que esto sigue estancado desde hace varios años. O sea, desde 500,000+ no ascienden. ¿Por qué? Porque el gobierno lo tiene cerrado o sea, no es solo que no dé licencia, incluso las que ha quitado. Es una cuestión de que hasta Raúl Castro dijo que todas las personas que estaban que sobraban en aquella plantilla inflada lo iban a absorber los cuentapropistas, cosa que era beneficiaba al gobierno, pero es que también beneficia y fundamentalmente a las personas que hacen un gran esfuerzo, pueden tener una claro. fuente de ingreso directa, y entonces ahora es para tener controlado y, como dicen, para que no haya enriquecimiento. Uh-huh. Señores, este país está hecho un desastre. Aquí no hay de nada. Hay que abrir para que la gente pueda producir y tenga medios de vida.
Sí, bueno, señor. Pues en vez de abrir, están cerrando más.
Y así está. Claro. Luz Escobar.
Sí, el otro día justamente veníamos en un botero, como le decimos aquí, ajá, a los carros estos particulares, y el señor que venía manejando, que claro está no es dueño del auto, pero él trabaja como un empleado, estaba diciendo justamente eso, que aquí cuando todo parece que va a resolverse, al final siempre lo que cae del cielo es un ladrillo, ¿no? El hombre ya sabía de buena tinta que la cosa iba a bajar dura, y además de eso, también tenía de buena tinta, porque tú sabes que los cubanos todo lo que tienen es de buena tinta, que a las cafeterías y a los restaurantes y todo eso que están funcionando les iba a caer arriba una ola de inspecciones y de toda esa ola de inspectores corruptos que van a intentar encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Y esta noticia llega en un momento en el que el gobierno no ha dado una sola buena noticia para el sector cuentapropista en el campo de la importación, la exportación del mercado mayorista. O sea, ellos siguen exigiendo, siguen cerrando, siguen poniendo trabas y obstáculos a un sector que estaba levantando cabeza sin ellos dar un paso para que eso se organice, porque ellos tienen todavía la mentalidad de que se organiza prohibiendo. Y desgraciadamente, como decía Miriam, hay que abrir, porque estamos en crisis, en este país no hay nada. Y si usted quiere que una economía levante, usted tiene que darle oportunidad a estas personas que están produciendo, que lo hacen bien y que están resolviendo un problema. Ahora mismo es súper difícil hacer cualquier gestión en este país, y entonces ellos están todo el tiempo poniendo trabas a estas personas que, bueno, ahora tendrán que esperar a diciembre, es lo que dice Miriam, tampoco es que mañana ya estarán haciendo la cola para sacar una nueva licencia.
No, y también se habla, pero hay otras cuestiones impositivas. Yo conversaba hoy con un economista dentro de Cuba, una persona que realmente ha dedicado parte de su tiempo al cuentapropismo, y me decía que esto está hecho, pensado en la nueva constitución, en la reestructuración de la constitución cubana, que tienen que hacer este tipo de reajuste ahora, porque las leyes van a cambiar en la nueva constitución y van a haber cambios en cuanto a lo que es el sentido de la propiedad, etcétera, y que tienen que ya venir trabajándolo desde ahora.
O sea, un adelanto de lo rígido que viene la
constitución. Lo está uh-huh. poniendo como un complemento de lo que viene en la nueva constitución.
Y ahora, cuando vengamos, precisamente después de la pausa, vamos a ahondar mucho más en este tema. Gracias a Miriam Leiva, también a Luz Escobar. Ya volvemos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos anunciado, vamos a profundizar mucho más porque en Cuba han publicado un conjunto de 20 medidas para reordenar su creciente sector privado que permitirán agrupar y ampliar el perfil de las actividades permitidas y retomar la entrega de licencias. Por cierto, estaba paralizado esto desde casi, hace más de un año, creo yo, ¿no? Bueno, esta nueva norma entrará en vigor en 5 meses después de su publicación en la Gaceta Oficial, cuando también se reanudará la concesión de nuevas licencias, en este caso para trabajadores por cuenta propia, suspendidas en agosto del año pasado. Y de acuerdo a la nota, las 201 actividades por cuenta propia permitidas en Cuba se compactarán en 123.
Yo quiero comenzar este programa, vamos a tratar de hacerlo lo más explicativamente posible para que nos entiendan muchos oyentes en Cuba y quizás personas que están pensando en abrir su negocio, si pueden, etcétera. Por eso hemos invitado a dos cubanos calificados, entendemos nosotros que muy calificados para hablar del tema. Por un lado, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es un doctor en ciencias, está dirigiendo el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local en La Habana. Está en La Habana. Su análisis durante hace años viene sobre todo en esto, en el cuentapropista, en la sociedad civil, en este trabajador por cuenta propia. Pero también vamos a hablar con alguien que ya está en el negocio y es David Alomar. David Alomar es el dueño del restaurante Davimar. Está en Trinidad, provincia de Santo Espíritu. Un hombre que viene trabajando people to people desde la década del 90. Experiencia en tratar al turista extranjero y nos va a hablar cómo le puede afectar estas nuevas restricciones dentro de esta nueva gama de tratamiento ahora al cuentapropismo en Cuba.
Muy bien, saludamos a ambos en La Habana y en Santo Espíritu. Vamos primero con Ángel. Ángel, ¿cuál es su primera evaluación al leer lo que ha publicado la Gaceta?
Sí, bueno, mira, primero que todo, según lo que se puede percibir en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y por lo que podemos entender también que infiere el periódico Granma, el objetivo de la ley va a ser reducir los trámites administrativos y vamos a decir, y ampliar el perfil de las licencias autorizadas, agrupando de 201 en 143. Ahora, el cómo lo van a hacer es el conflicto mayor. Es decir, una cosa puede ser el objetivo de la ley, pero el cómo, ¿sí? Entonces, en el cómo, donde ellos establecen que va a ser en función del tipo de servicio, su descripción, lugar para el ejercicio, acceso a materias primas, horarios, normas urbanas y higiene, en fin, en general. En lo fundamental, la ley realmente va a autorizar el ejercicio en el domicilio legal, los restaurantes, las cafeterías y los bares, aunque no se van a otorgar autorizaciones a los vendedores de productos agropecuarios. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser? Es decir, ¿cómo poder? Sería la mayor contradicción. Autorizar, por un lado, las cafeterías, los restaurantes y demás, cuando no existe un mercado mayorista, por un lado, y al mismo tiempo no se autorizan nuevas licencias para vender productos agropecuarios en las zonas urbanas. Entonces, esto indudablemente va a generar un conflicto. Y en otro punto, tratando el tema tributario, se han pasado 52 licencias al régimen general y 71 al régimen simplificado. Y se van a incrementar las cuotas mínimas, indudablemente, de 61 licencias. Así se va a iniciar entonces el pago de impuestos para la utilización de fuerza de trabajo, fundamentalmente. Y lo más curioso de esto es que por primera vez, se habla de emprendimiento en el periódico Granma. Entonces creo que por allá se ve ya avisando algo así que viene siendo como reconocimiento de la propiedad privada en lo que será esta constitución, en esta propuesta constituyente. Indudablemente esta nueva, vamos a decir, propuesta de nuevas transformaciones, de cambios económicos, va a incidir ahora mismo en la economía de los cubanos. Eso es lo que está ahora mayoritariamente latiendo nuestra situación. Un poco para describir, ¿no? Vamos a decir, el entorno actual de la economía, cómo va a afectar esto.
Claro. O sea, tú estás relacionando directamente que este es el primer paso para una reforma de la Constitución.
Sí, este indudablemente ya es el primer paso para la reforma constitucional. Aún todavía no son reconocidos como personalidad jurídica, pero ya, sí, empieza ese tránsito hacia la nueva Constitución, que va a traer consigo el reconocimiento de la propiedad privada en la Constitución cubana. Sí, va a regresar ese concepto y esa es la mayor trascendencia que puede tener esto, luego de varios meses en que no se publicaba una gaceta oficial.
Claro. Ángel, ¿bueno o malo?
Bueno o malo, bueno, mira, de bueno te diré que puede tener, es decir, que hemos ya visto hacia dónde va este nuevo gobierno. Ya empezamos a ver, es decir, cuál es la política del nuevo gobierno, cuáles son las resistencias que tiene dentro de ese aparataje. Hay una propuesta que quiere dinamizar la economía, que quiere abrir la economía, que quiere impulsar el trabajo por cuenta propia. Hay un sector dentro de este gobierno que está cerrando mediante tributos, mediante estas situaciones. Y por otro lado, mira, cualquier apertura, por mínima que se haga, puede sonar buena. El tema está en el cómo, porque ahora mismo si salimos acá a la calle, pudiéramos encontrar mucha reticencia, producto de que, a ver, este aumento de impuestos, cuando usted sitúa varios cuentapropistas dentro de una misma licencia, con su diversidad, que van a pagar más o menos una cuota similar, usted dice, bueno, ¿cómo es posible que un ponchero, vamos a decir, como nosotros decimos en Cuba, una persona que le coge poncha a la goma, va a pagar casi lo mismo que quizás que uno que es calcista? Entonces, dice, bueno, ¿cómo será esto? Ojo, hay una capa que es muy interesante en esto, que es que se suben las cuotas. Empiezan a subirse las cuotas en 52. Es decir, en 52 pasan a régimen general y 71 a régimen simplificado. Y hay 61 licencias que están subiendo las cuotas mínimas. Eso es observar. Es interesante, lo que también demuestra que el sector ha crecido. El sector se ha empoderado y por eso hay que subirle las cuotas.
O sea, ¿qué significa las cuotas? ¿Cómo explicar esto? Y perdóname, David, ahora vamos contigo.
Sí, espero, sí.
Sí, las cuotas serían, es decir, el sistema impositivo establece cuotas de acuerdo a los ingresos. Y a partir de eso, generalmente, funciona incluso en todos los países del mundo. Pero establecen cuotas, es decir, a partir de tantos ingresos comienza a pagar un grupo de cuotas. Claro. Y eso ya empieza a subir, hay 61 que van a subir. Entonces ya te está diciendo que se ha empoderado, que ya han empezado a crecer esos pequeños negocios en las casas de las personas, ya están creciendo. Claro. Y entonces ya se le va a subir los impuestos para cortarlos también, dar un poco esa iniciativa, ese empoderamiento económico que están teniendo.
Aguantar un poco el crecimiento.
Claro, hay que aguantarles un poco el crecimiento para que a ellos no se les vaya de las manos, ¿no? La política que se está siguiendo.
Yo te preguntaría, Ángel, mirando la composición de la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente formada, ¿no? ¿Qué manos plasmaron, piensas tú, estas nuevas reglas o estas nuevas normas? ¿Los jóvenes o los ortodoxos que mantienen todavía participación en la Asamblea o en el Parlamento?
Mira, indudablemente la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, aún así esté compuesta por jóvenes y viejos, está dominada por una figura que todos sabemos quién es, ¿no? Y que sabemos que se viste de verde. Entonces, bueno, exactamente. Es decir, bueno, ¿y esto lo redactó quién? No, yo creo que quizás la persona que está dirigiendo esto, que podemos decir, ya identificada, tiene una intención, vamos a decir, se ha dado cuenta de que o quiere favorecer a ciertos grupos dentro de la sociedad cubana porque necesita adaptarse al cambio. Y necesita también, ojo, hay una intención detrás de esto también, necesita dejar clara y dejar posicionada también a su familia. Necesitan salir del juego, necesitan garantizar que su familia es quienes tienen el negocio, porque eso acá en La Habana es visible, seriamente, muchos, no solo familiares, sino generales, coroneles y demás retirados, necesitan mantenerse, es decir, dentro del poder, claro. Y el poder indudablemente en la economía. Necesitan salir de la política, pero necesitan dejar claro que tiene, vamos a decir, un respaldo dentro de la nueva constitución, claro. Para ellos y para su familia.
Vamos a pasar a David Alomat. Una de las, yo diría que para el sector que le afecta a él, que es el de la gastronomía, aunque hay otros controles, yo creo que cuando yo leí los tres artículos de Granma, y si hay una palabra que yo puedo repetir y que se repite mucho, es control. De alguna manera el control se fiscaliza, incluso hasta los cuentapropistas que están obligados, los del sector de la construcción, gastronomía, transporte, tienen que abrir cuentas bancarias y realizar todas las operaciones del negocio, tienen que pasar por esa cuenta bancaria. Mayor fiscalización que eso no existe en ningún lugar. Incluso tienen que tener un saldo mínimo en esa cuenta de tres cuotas de pago de impuestos como mínimo. Es increíble. Ahora, en el caso, por ejemplo, de David Alomat, que quizás él tenía 5 empleados. ¿Por qué? Porque por esos 5 empleados no pagaba impuestos. A partir de los 5 empleados comenzaba a pagar impuestos. Ahora ya se paga el 5% desde el primer trabajador que tenga David Alomat ahí en su restaurante Avimar de Santo Espíritus. ¿Cómo lo ves, David?
Bueno, nosotros siempre, todo este tipo de medidas, Amado, somos un poco escépticos, ¿no? Al principio, porque yo digo, si según los medios el sector privado asume el 13% de la fuerza laboral activa de Cuba, ¿cómo es que se han demorado casi 2 años en reaperturar todas estas posibilidades para los desempleados de Cuba? Si me estás diciendo que para Cuba, supuestamente para las autoridades, una posibilidad emergente de los desempleados, ¿y por qué se han demorado tanto tiempo? ¿Por qué incluso ahora no sale ya el próximo mes preparado para la posible temporada alta del turismo, que comienza por ahí, sobre los meses de octubre? ¿Por qué de inmediato? Porque hay que esperar 150 días más.
Es una buena pregunta.
Para hacer firme esas posibilidades que tiene tantas personas que están esperando por eso. Entonces, ese es el escepticismo. No estamos muy confiados de que la intención sea de beneficio, e encima también los controles sobre los controles. Ya de hecho hay control, y ahora más control. Por otra parte, sí es bueno desde el punto de vista que va a aliviar un poco todas esas personas que quieren insertarse en este, por lo menos en mi ciudad, en Trinidad, que quieren insertarse en este tema del negocio, ¿no? Del turismo, el arrendamiento, el sector gastronómico, como una vía de escape, una posibilidad de ingreso. Y personas que incluso se endeudaron, porque comenzaron cuando hace casi 2 años, cerraron, pidieron préstamos bancarios o préstamos a familia para su ampliación de negocio o iniciar un nuevo negocio. Para esas personas sí está bien, esas personas sí está bien, porque bueno, van a poder comenzar. ¿Cuál es el boomerang? ¿Cuál es la contrapartida de todo eso? Que va a haber más personas endeudadas. Va a haber más personas endeudadas, va a haber más apertura con más personas endeudadas, con más cuentapropistas endeudados. Porque las personas que comienzan nuevas tienen que empezar como todo el que se inserte en el negocio. Y este tipo de negocio de astronomía, de hostelería, comienza así. Tú tienes que comenzar con los bajos precios. Mientras que el que está allá mantiene sus altos precios. Tú empiezas con bajos precios, pero tienes que pagar el mismo impuesto del que está ya viejo en el mercado.
Así.
Y esa persona va a sufrir un endeudamiento, porque fíjate, solamente tiene 3 meses libres, excepto de pago. Con 3 meses no se prepara un negocio de este tipo. 3 meses ni siquiera te insertas en el mercado. No puede. Y entonces, por otra parte, en lo personal, ¿cómo se puede concebir que un restaurante no tenga bar? ¿Cómo tú puedes separar un bar de un restaurante? Si solamente me vas a dar la posibilidad de que tenga una de ellas, o bar o restaurante, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la persona, antes de pasar a un restaurante a comer, si es que quiere comer, no pueda primero degustar un cóctel, una copa de vino, un aperitivo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible separar la hostelería de la restaurante y del bar? Porque cada una, según vi ahora, no había visto eso, según lo vi ahora a la una en el... Uh-huh. Va a ser separada, la actividad va a ser separada.
David,
la actividad va a ser separada y una sola en por cada
una sola licencia por cada persona. Sí,
David,
entonces, ¿cómo es posible? No entiendo si es la verdadera intención del beneficio o es quizás marcado para dejar una apertura, un nuevo camino. No sé, no, soy un poco escéptico en este tipo de...
¿Crees tú que muchos negocios tendrían que cerrar con estas medidas?
Bueno, es lo que te digo, va a haber una gran tendencia a la multitud de negocios, a la masividad en el negocio, y eso va a traer como consecuencia que va a haber más personas endeudadas por su negocio. Porque en Trinidad, por ejemplo, La Habana es La Habana, La Habana es otro mercado.
¿Por qué?
Cuba es La Habana.
¿Por qué?
Cuba es La Habana. La Habana se mantiene el movimiento el año entero, porque en La Habana hay extranjeros el año entero, porque La Habana tiene eventos el año entero de participación de personas extranjeros, porque La Habana tiene todo el personal diplomático que vive en La Habana, hace vida en La Habana, va a los restaurantes, a los paladares, porque La Habana tiene las grandes escuelas de estudio de estudios extranjeros que hacen vida en La Habana. Trinidad, nosotros dependemos únicamente del turismo. Entonces, el turismo en Cuba, todo el mundo sabe, es una temporada alta de 4 meses, 5 meses, pero tienes que trabajar un año entero o 4 meses para pagar un año. Tienes que trabajar un año. Tú recibes ingresos 4 meses, a la segunda de diciembre, después de enero, febrero, marzo y abril. Abril después de la Semana Santa en Trinidad, ya. Y tienes que pagar el año entero. Tienes que pagar 12 meses con el trabajo de 4.
Claro.
Y ahí vienen los endeudamientos. Las personas adquieren y mejoran. Tú sabes que aquí se hace todo sobre a partir de cero. No tienen la posibilidad de préstamos bancarios, al no ser ahora, con ciertas limitaciones, está bien. Y entonces pide y hay que pagar.
David, me gustaría que Ángel pues opinara después de escucharte. ¿Qué comentario tienes al respecto?
Mira, a mí me parecen muy interesantes las opiniones que tienes, David. Pero perdona que te tenga que decir, hacer una acotación ahí. Decir, hace un año es que comenzó el proceso, ahora es que exactamente va a ser un año. El periodo de 150 días hábiles es un proceso que ha pasado durante todas las resoluciones en el país. Y te puedo decir algo, mira, es interesante, muy, muy, muy interesante lo que tú anuncias sobre el tema de los impuestos y demás, pero ojo, está contemplado en la nueva resolución que tú puedas ya tener tu restaurante y tu bar, ya está contemplado eso, sí. Ya esto va a salir ahora, ya a partir de este momento tú vas a poner esto. Ahora, me parece muy interesante, mira, Trinidad tiene unas cosas muy peculiares.
Perdóname, Ángel, pero no es una sola licencia... por persona jurídica, o sea, por...
Al menos así dice la Gaceta.
No, por persona natural. Es una licencia por persona natural, pero significa alrededor de esa licencia, ojo, varias actividades. Y entonces ya al unificarse varias actividades, cae dentro de esta actividad el tema de los bares. Uh-huh. ¿Oíste? Si yo te entrego la licencia...
Lo que vi era una por domicilio.
No, es una, fíjate, es una para ti. Ahora, lo que tú nada más que vas a poder efectuar este tipo de actividad dentro de tu domicilio. si no fuera de tu domicilio, a no ser que tú arriendes algún lugar al Ministerio de Comercio Interior, que es lo que está establecido por la ley. Fíjate, esto es lo que viene trabajándose ahora mismo. No es que no, que, es decir, es una en tu domicilio. Tú podrás tenerlo dentro de tu domicilio, este bar, cafetería, restaurante, pero es una licencia, ojo. Es una licencia.
Ya, cae la categoría, las tres posibilidades caen.
Las tres posibilidades. Ahora, lo que pasa es que quizás a lo mejor tú tienes un bar, fíjate, y entonces como restaurante, fíjate, que ahí sería el tema fundamental. Es decir, es una sola licencia la que se va a pagar, pero ojo, esa licencia tiene para tres actividades que puedes tener las tres. Ahora, el problema sería cuál, que a lo mejor tú tienes bar y entonces, por supuesto, tus ingresos son menores y entonces vas a tener ahora que pagar más. Claro. Fíjate, esa sería la vulnerabilidad que tienes. En otro punto, la ley ahora mismo lo que está es, vamos a decir, hasta cierto punto favoreciendo un grupo de cosas. En otro punto, desfavorece totalmente a la sociedad. Y en un punto, hay un punto que tú hablas muy claramente, ¿sí? El tema de a quién pedir crédito. Es decir, no existe una política de crédito muy favorable tampoco. Y el otro elemento, claro, pero mira, Trinidad tiene una cosa más importante. Yo he estado allá, ustedes tienen varios... varios sectores turísticos tienen varios productos que pueden ofrecer a la población, y uno de esos es la Torre Escamanaquiznaga. Alrededor de la Torre Escamanaquiznaga hay una cantidad de emprendedores con el tema textil enorme, y se pueden desarrollar proyectos.
No sé si sabes que está limitado ya la oficina, pero fíjate, un área de Trinidad que no hay
pero fíjate, ustedes en Trinidad han desarrollado proyectos comunitarios. Los proyectos comunitarios te permiten evadir la carga impositiva. Y entonces esa es una oportunidad que también tienes. Es decir, no se puede ver tampoco así todo cerrado. Hay que ver también las oportunidades, porque ahí está la parte interesante del asunto, que es que tenemos que buscar, y digo tenemos porque yo también soy cuenta propista, y tenemos que buscar la manera de aprovechar las oportunidades que nos da la ley para empoderarnos y salir adelante, porque si no, estaríamos entonces pensando siempre que estaríamos condenados a fracaso. No. La característica de un emprendedor, ¿cuál es? Bueno, aprovechar la oportunidad de adaptarse, claro, y bueno, relanzarse en el mercado. Entonces, claro, tendremos que ver la parte que nos toca a nosotros, aprovechar ahí las oportunidades. Y es indudable, mira, una cantidad de gente que pide licencia, pero como mismo hay una cantidad de gente enorme que pide licencia, hay una cantidad de personas que entregan la licencia en menos de tres meses.
¿Por qué? Porque no saben. Generalmente, bueno, hay negocios que fracasan, eso en todas las partes del mundo. Pero yo me imagino que en Cuba hay poco conocimiento para echar adelante el negocio.
Y poca gente que tenga el recurso monetario, ¿no?
Sí.
Uno es el recurso monetario, lo otro es el know-how, y lo otro es que no existe un sistema para capacitarse aquí en el tema.
Eso sí,
en Estados Unidos. No existe. Y entonces, ¿cómo tú te preparas para afrontar el mercado? ¿Cómo tú te preparas ante el... Tú eres vulnerable porque tú no sabes cómo viene el inspector, qué te puede exigir. Y el tema de los controles, mira, ojo, yo estoy a favor en cierto punto de los controles, fíjate, porque también hay muchos cuentapropistas que lo que tienen son negocios que atentan también contra la vida de otras personas. Yo estoy a favor de los controles, pero que los controles se hagan bien, claro. No que se hagan tampoco, es decir, mal. No, si vamos a controlar, bueno, vamos a hacerlo bien.
Y de una manera justa.
Yo también, pero por ejemplo, este tipo de pago de impuestos, ese impuesto,
David,
sobre la renta a final del año progresivo, eso es criminal, Ángel.
¿Quieres que te diga algo? Sí, es criminal, pero te voy a decir algo. Vamos a verlo como la oportunidad de poder exigir también.
Claro, claro. Por eso estamos aquí.
Exactamente, más podemos exigir ahora. Ahora las calles tienen
que
ser pavimentadas.
Un negocio del año 98, fui de los primeros que empezó en el año 98. Pero por ejemplo, yo trabajé en un restaurante en Francia. Yo trabajé en un restaurante en Francia. Y la dueña del restaurante, la peruana, por ejemplo, el primer año tú no tienes exento de pago. Tú el primer año que tú comienzas un nuevo negocio, tú no pagas impuestos. Porque es un nuevo. Esto no se inserta en el mercado en un mes ni en dos meses. El tema de la gastronomía, para tú entrar en el mercado, lleva su tiempo. Por ejemplo, ella, hasta la ayuda familiar que él enviaba, el dinero que le enviaba a su familia, ella lo deducía a gasto. Y tú sabes que aquí yo lo más que puedo es un 60% de gasto. Es lo que siempre he hablado. ¿Cómo es posible que a mí me exijan hacer un dólar con 60 centavos si todavía eso no se ha podido lograr? Yo fui hotelero y todavía eso no se ha podido lograr. Tú te imaginas, David, comprando los productos como todos sabemos, en la calle, mira, a precio de venta, Entonces, David, sí, mira, estoy de acuerdo porque he tenido la posibilidad de tener lo que tengo desde aquí, desde este mismo lugar, con toda esta restricción. Lo he hecho.
Claro. Mira,
lo he hecho y mi negocio ha prosperado.
A mí me parece un punto que pudiera analizar incluso también el tema del transporte. El tema del transporte es cuando se lee el periódico Rama, luego se lee la Gaceta, se compara y usted lee eso y usted dice, bueno, qué interesante. Bueno, si van a venderle a 2 pesos moneda nacional el combustible, diésel, me parece muy interesante porque el gasto, es decir, aumenta la carga para el Estado. Entonces, eso también habría que analizarlo. Es decir, a mí me parece aquí algo muy interesante, cómo se va maniobrando la economía. Los otros que creo que están apostando también por la unificación de la moneda. Si ya se viene observando ahí una tendencia a la unificación de la moneda.
Eso está casi latente, eso está aquí ya.
Eso está ahí ya, es decir, ya vienen dos. Aquí esta nueva resolución apunta a 2 elementos fundamentales. Primero, la tendencia a unificar la moneda hacia los CUP y la nueva reforma constitucional con el tema de la propiedad privada, reconocimiento de un derecho fundamental de todos los seres humanos. Entonces, hay 2 elementos que yo creo que apuntan ya a esta resolución. Que son los más cercanos. Y si no lanzan otra ahora, por lo menos creo que ya vamos divisando hacia dónde viene la próxima reforma constitucional y cuál sería la propuesta que vendría a traer aquí a la Asamblea Nacional.
Pero de todas maneras, nos queda poco tiempo, pero con esa alza, con los impuestos y en la forma en que está, estas leyes que acaban de salir ahora, va a ser muy difícil que, a pesar de que la Constitución reconozca la propiedad privada y todo, va a ser muy difícil desarrollarse, Ángel. Quizás está diseñado para los grandes, para los hijos de, pero no para la gente como David.
Esto está diseñado para que triunfe las empresas y que venga para la transición, garantizar la transición en manos de sus familiares. Esto no está garantizado para otra cosa.
Imagínate tú, ya nosotros ya de años estamos en el tema de las cuentas bancarias. Esa tú no la puedes falsear de ninguna manera. Nosotros siempre decimos que en el 2016, que fue el boom del turismo americano, bueno, por experiencia esta que tenemos en el programa, pudimos y declaramos 1.500.000 de ingresos, todo fiscalizado. Pero pagamos al fisco 433.000.
Wow.
¿Tú me entiendes?
Mira,
433.000.
Casi el 50%.
No, encima de eso, tú sabes que Trinidad es una ciudad de alto costo de vida, cara por este mismo arrastre del turismo. Entonces, ¿qué gana? Yo digo, caballero, si nosotros ingresamos 1.500.000 y yo no tengo un centavo. ¿Dónde está?
Hay un elemento en esto.
Porque es que me dices que yo para ese 1.500.000 no gasté nada más.
Señores, se nos termina el tiempo.
Y Ángel Marcelo Rodríguez, hay que seguir. Un segundo programa.
Sí, hay que seguir.
Cada uno con su opinión, 2 cuentapropistas, 2 visiones.
Una
realidad.
Y estrategias también a seguir para otros que están escuchando.
Sin duda que sí. Señor. Gracias nuevamente a ambos. Gracias también a Johnny Hilfer y ahora a Otón Maradiaga. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Es tú.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a extinguir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.